Primera de Timoteo 4, el capítulo 4, versículos del 12 al 16. Y recuerden que hemos estado estudiando este libro, el libro que tu pastor quiere que leas. Entonces es un libro que anima a la iglesia a fortalecer a su pastor, porque pues al final de cuentas se ve beneficiada también la iglesia. Entonces vamos a ir a este pasaje y dice así: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Miren, aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo. Timoteo ya estaba pastoreando esta iglesia. Y este es un consejo que le está dando a Timoteo. Le dice: ¿sabes qué? Que nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, no porque estás joven no puedes hacer esto, pero dice, tú tienes que dar evidencia de que estás creciendo, estás perseverando. En otra versión, en lugar de aprovechamiento, dice perseverar precisamente, que estás perseverando. No sé si alguien traiga otra versión para que lo lea. Yo leí la Nueva Biblia de las Américas, no sé si alguien traiga otra. Pero el caso es que sí es cierto, un pastor puede iniciar joven y a lo mejor va a faltarle experiencia, y a lo mejor tiene mucho deseo de servir, un corazón pastoral, pero tiene que crecer en estas áreas donde dice la lectura de la Escritura, exhortación, la enseñanza y no descuidar sus dones. Entonces, y dice, reflexiona en estas cosas, dedícate a ellas para que su aprovechamiento sea evidente. Entonces, la idea de Pablo aquí es que Timoteo tenía que perseverar, tenía que aprovechar todas estas cosas. Pero es difícil para alguien que está empezando y que está cuidando una iglesia poder como perseverar y dedicarse a estas cosas y al mismo tiempo atender las demás cosas. Yo no sé si, o sea, las necesidades que puedan surgir en una iglesia, atender las necesidades, a eso me refiero. No sé si ustedes recuerden cuando Ever empezó, yo me acuerdo que en un momento sí habló con la iglesia y les dijo: yo me siento muy inexperto para predicar, y les pidió, o sea, que lo apoyaran para estudiar, no sé si recuerden. Y fue una bonita respuesta de la iglesia, porque le apoyaron para entrar a un instituto. De hecho, recibió 3 Biblias. Yo sé si dije, yo creo que todos quieren que lea la Biblia, y le regalaron 3 Biblias, diferentes hermanos. Ahí las tenemos, gracias a Dios, y pues tiene que darle vuelta a todas, ¿no? Entonces, y algo que vimos de parte de Dios también fue que un hermano misionero le regaló una biblioteca virtual, cristiana. Y con un valor alto, yo me quedé así como que bien sorprendida y todo, pero vemos que fue algo bonito. Entonces, lo que este tema nos quiere decir, dice, velar con atención, o sea, velar por estas cosas en las que tiene que crecer el pastor. Porque si el pastor nunca se ve un crecimiento en él, una madurez, difícilmente también nos va a poder guiar a nosotros en esa madurez y en ese crecimiento. Entonces, yo no sé si, yo he escuchado a veces de pastores ya mayores y la iglesia que dicen: no, pues es que ya se estancó, siempre es lo mismo, nos cuenta las mismas historias, la misma predicación, y como que se estancó. Y es triste, ¿verdad? Pero porque también la iglesia se siente igual, estancada. Y al revés, cuando la iglesia está estancada, es lo mismo, el pastor también se siente como que está atorado y no avanza. Entonces, aquí se requiere que tanto la iglesia como el pastor aprovechen estas cosas y avancen y crezcan. Entonces, lo que nos dice aquí el autor de este libro es que hay algunas maneras en las que nosotros como iglesia podemos velar para que el pastor persevere en estas áreas y que él pueda crecer y madurar. Y dice aquí: una iglesia que sea negligente e irresponsable en el cuidado de sus pastores no debe sorprenderse al descubrir que no están progresando. Sí, pues no progresan porque pues el pastor también no está progresando. Y no nos referimos a progresar nos referimos a progresar en lo que dijo aquí Primera de Timoteo, ¿sí? En ese aprovechamiento del conocimiento. Y bueno, ¿cómo podemos entonces ayudar a nuestros pastores? Y dice aquí: ayudándoles en el cuidado de sus vidas y de su doctrina. ¿Por qué? Pues porque ellos nos tienen que cuidar a nosotros y tienen que enseñar. De la primera cosa que nos dice que tenemos que estar atentos y velar para ayudar al pastor es en lo que lee, en la lectura. Porque aquí dice en primera de Timoteo, lo que leímos, que debe estar, dice, ocúpate en la lectura de las escrituras. Entonces sí se nota cuando alguien sí está leyendo las escrituras, se está empapando, y cuando no también se nota. Sí, en una ocasión escuchamos una predicación mi esposo y yo, y de repente me dice él, eso está mal, dijo algo, o sea, un dato bíblico, creo que era de Josué, o del libro de Josué, de Jueces, dice, eso no es correcto. Y yo le dije, ¿de veras? Y ya me puse a buscar, oh, sí es cierto, y el pastor se equivocó. Y así, pero a veces uno ni cuenta se da, pues porque tampoco tú lees, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene que estar en el mismo canal. La iglesia lee y el pastor tiene que leer también. Entonces dice, hay que ayudarlos a desarrollar cada vez más profundidad y amplitud en su entendimiento. Dice, esto es una práctica que alimenta el entendimiento, nutre el corazón y estimula la participación activa en las cuestiones doctrinales. Entonces es bueno que el pastor esté leyendo, obviamente la Biblia siempre tiene que ser algo que lee, pero también le podemos animar a si usted leyó un muy buen libro que usted le fue de bendición y que cree que puede ser de bendición para la iglesia o para la vida del pastor, pues compártaselo, présteselo, anímelo a leer, o también puede acercarse con él y preguntarle, ¿qué ha estado leyendo, pastor? ¿Cómo le ha servido? Y así, es algo que también les va a ayudar. Y nos comenta aquí el hermano que lo primero que sacrificamos regularmente todos, no nada más el pastor, cuando estamos muy, muy ocupados, que tenemos muchas ocupaciones, es la lectura. Dejamos de leer. Dice, es lo primero que sacrificamos, dice, porque estamos muy ocupados. Dice, pero en realidad para un cristiano es el alimento. O sea, la Biblia es lo que te alimenta y no deberías de dejarlo, pero eso pasa. Entonces, dice, los líderes, tanto ya sea el pastor o un líder aquí en la iglesia, laico, dice, deben de hablar con el pastor sobre cómo están distribuyendo su semana o sobre cómo les está yendo con las buenas resoluciones como esta de leer. Y animarlos amablemente, si es un pastor que a lo mejor batalla con la lectura, y decirle, pues, ándele, pastor, ¿qué tal si leemos juntos? Así, pues, se puede. O sea, a veces creemos que la figura que está pues, guiando a la iglesia pues sea como que perfecta, ¿verdad? Pero a lo mejor y batallan también. Entonces, es una forma de animarlos también. Animarlos amablemente a perseverar. Puede, mi esposo es muy de leer biografías, yo creo que pues, cada rato en las predicaciones menciona a alguien, pues pueden preguntarle o pedirle el libro y luego ya comentan y crecen juntos también, es una manera de animarnos unos a otros, porque la idea, les digo, es que la iglesia también vaya encaminada también, y que se pueden acercar también con el pastor a preguntarle qué está aprendiendo nuevo, qué está leyendo y así. Otra de las cosas en las que podemos, miren, estas son cosas prácticas que podemos hacer, pero también es apoyarles en la asistencia a conferencias. Tampoco es que todo el tiempo el pastor esté fuera y que todo el tiempo lo queramos mandar a cualquier lado que donde ofrecen una conferencia, pero hay algunas muy buenas y donde el pastor también necesita ser alimentado, necesita retroalimentación también y también pues los verdes pastos, ¿verdad? Y hay conferencias, por ejemplo, acá en Juárez hacen una anual de fieles a su llamado, se llama, y es capacitación para líderes y para el pastor. Ah, pues qué padre decirle al pastor, ¿sabe qué, pastor? Pues como iglesia lo queremos mandar, órale, y así, órale, vámonos. Pero pues no lo manden solo, o sea, denle el boleto. A eso va, o sea, porque pues a veces, pues sí, sí voy y luego, ¿y quién paga? Así, ¿no? Entonces la idea de esto es pues animarle al pastor y también a los líderes, no nada más el pastor, porque él no es el único que predica, ¿verdad? Entonces, si queremos que la iglesia crezca, pues necesitamos que los demás también vayan creciendo y aprendiendo en ese o que vayan creciendo en este conocimiento. También en México hay otro pastor que él hizo un evento, Gilberto Gutiérrez, él hace anualmente también unas conferencias, se llaman Crece, y que son también de capacitación para los pastores. Y aquí mismo, o sea, pues ahí tenemos pósters atrás de Instituto Teológico y todo eso. Entonces, cuando hay una buena oportunidad para que el pastor también se alimente y sea pues animado en el pastorado, pues qué bueno que la iglesia pudiera apoyarles. Sí, y pues no lo digo porque sea la esposa, pero sí es algo muy bueno y que nos anima mucho. Dice aquí que una señal de que una iglesia es sabia es que paga con gusto para que sus pastores o el pastor, dice, y si es apropiado también sus esposas, asistan a conferencias como esas, tal vez una vez o dos veces al año. Si se fijan, no está diciendo que cada ratito, pero una o dos veces al año. Pues qué bueno sería que la iglesia dijera, pues vamos a mandarlos y que vayan y que vengan y nos platiquen qué aprendieron, ¿verdad? Y así que padre. Y otra de las cosas, ya van dos. Una es la lectura, cuidar que el pastor lea. La otra es que él se pueda capacitar en estas conferencias, ser pues animado. Y yo fui en abril, marzo, fuimos a unas conferencias, yo regresé bien contenta de allá, entonces eso sí nos refresca, es un refrigerio, la verdad. Y otra de las cosas, esta, hermanos, que voy a leerles, es muy poco común aquí en México, yo pienso porque es un autor americano, pero aquí en México yo casi no lo he visto, que las iglesias hagan esto con sus pastores. Rarísimo, pero se los voy a comentar. Dice, las licencias para estudiar. ¿Qué hacen estos? Pues darles un tiempo, que si el pastor dice, es que ya no estoy dando el ancho entre que quiero estudiar y quiero predicar y quiero atender acá y pues estoy reprobando la materia y acá no, o sea, entonces decirle, ¿sabe qué, pastor? Pues le damos 6 meses, son seis, o un sabático, como dicen luego, ¿no? Termina de estudiar y luego le agarra otra vez la carga completa, o sea, a lo mejor puede ser decirle, no, pues nos vamos a dividir, en lugar de que predique 2 veces al mes o 3 veces al mes, pues nada más va a predicar una vez y las demás las cubrimos nosotros. O sea, le damos un permiso para que él pueda dedicarse a estudiar. Y esa licencia de estudiar, pues sí sería algo más formal, como mandarlo a una capacitación tipo de instituto o seminario o algo así. Les digo, yo aquí eso no lo he visto, sé que los pastores estudian, pero lo hacen mientras siguen haciendo su trabajo pastoral. Y pues es bueno porque pues también aprenden con la experiencia, ¿verdad? Pero puede ser pesado, sí puede ser pesado, inclusive por la cuestión hasta económica, ¿no? Mi esposo entró en un seminario también, no lo logró terminar, pero era porque pues estaba trabajándolo aquí a la iglesia y aparte pues estudiando, fue complicado. Fue complicado, entonces yo me imagino que por esas razones pues hay licencias, ¿verdad? En Estados Unidos. Les digo, esto es muy poco común aquí en México, pero yo creo que se puede hacer que en la medida que la iglesia madura y va tomando más responsabilidades, porque los dones de enseñanza y de predicación no son exclusivas del pastor. También la de consejería, o sea, de que alguien que pueda aconsejar tampoco. Entonces son cosas que podemos apoyar. Y nos dice, el liderazgo pastoral de la iglesia local llega a ser tan intenso que prácticamente se resiste a la oración y la quietud y reprime la reflexión en seria en la Biblia, la naturaleza humana, los problemas contemporáneos y así sucesivamente. Lo que nos dice es que a veces hay tanto trabajo que difícilmente, dice, alguien va a poder quedarse quieto para reflexionar en las cosas de la Biblia. Y me decía, Ever, ¿cómo le hará a fulano pastor que dice que antes de predicar se avienta no sé cuántas horas, tantos comentarios? Y le digo, pues a mí se me hace que él es pastor más pues de escritorio. No que sea malo, le digo, alguien lo tiene que hacer, porque en realidad los temas que él saca son temas pues que van, por ejemplo, ahora con todo lo que se ve del LGTB y muchas cosas que van surgiendo, pues él hace muy buenas, ¿qué será? Defensa y prepara muy buen material. Y yo recuerdo que este pastor decía, no, dice, es que yo sé que hacer esto que yo hago de generar material para ese tipo de cosas es más fácil que estar cuidando la iglesia, dice, porque a mí las letras me obedecen, o sea, yo escribo y nadie me va a borrar lo que estoy escribiendo, dice. Pero la iglesia pues no siempre obedece a lo que yo quisiera que fuera, dice, entonces, pues sí, es más difícil. Y yo le digo, yo creo que pues Dios da tiempos diferentes. Yo a este pastor en su tiempo fue pastor totalmente enfocado a la iglesia y después Dios le permitió tener un tiempo de quietud y dedicarse a lo que él se dedica ahora. Él tiene un ministerio de capacitación de pastores, precisamente, y viaja mucho. O sea, aquí vivió como un aproximado de 10 años después de que levantó un ministerio aquí de gente que preparó y que él consideró que ya estaban listos y que siguieran pues el trabajo que él inició, se fue a otro lado y creo que anda por allá, por Vietnam ahora. Entonces, eso es su trabajo, andar capacitando pastores. Y yo digo, pues qué bueno, pues es un ministerio que Dios le dio, pero requiere de un tiempo que un pastor que está al frente de la iglesia, pues no puede, ¿verdad? Dice aquí que eso es muy difícil, dice, estar también atento de la naturaleza humana, los cambios que vamos teniendo y de los problemas contemporáneos. Hay un chorro de cosas que están pasando. De repente yo me pongo así, a ver todo. Ahora que Nancy nos comentaba en el culto de oración, no, de que el material de segundo grado ya viene bien feo, de por lo del LGTB y todo eso. Y luego, y yo dije, pues no inventes, y así de las escuelas, ¿no? Y otras cosas que van surgiendo en esta época contemporánea en la que estamos viviendo nosotros. Qué bueno que haya quien se esté preparando para hacer frente, ¿verdad? Y como iglesia debemos también. Dice, un pastor que puede de vez en cuando salir de las presiones del cuidado diario de una iglesia tiene una mayor posibilidad de dedicarle tiempo a dichas reflexiones y cuando lo haga, el beneficio será para toda la iglesia. O sea, no está diciendo de que ya nunca vuelvan, es nada más darle un permiso, relájese, estudie y luego regresa y ahora sí puede seguir adelante con la iglesia. Listo, también nos dice que lo que revitaliza a un pastor puede que no produzca lo mismo en otro, pero lo importante es que la licencia sea de refrigerio para el que la toma. Entonces puede decir que para uno pues el irse a leer y meditar no es su ¿cómo se llama? Lo que lo va a revitalizar, pero puede, a lo mejor para otros es otra cosa. Entonces, pues yo sé que Ever no les pidió permiso para irse a la sierra, ahora Guadalupe y Calvo, pero en realidad es algo que lo tiene muy emocionado y yo veo que él se siente revitalizado con la sola idea de ir, entonces yo espero que regresando regrese y con muchas cosas que contarnos y revitalizado, ¿verdad? También, y les doy gracias a que nadie se opuso de ustedes, de iglesia, porque pues yo pensé, bueno, pues son vacaciones, deberíamos de aprovechar para visitar a los hermanos, pero él dice, no, ya me voy a Guadalupe y Calvo. Pero bueno, entonces pues bueno hermanos, es una licencia y aparte va a predicar allá, solo que es diferente, como cambia la actividad pues sí uno se refresca. Y dice aquí, es posible que algunos pastores usen las presiones que enfrentan para victimizarse diciendo, es tan difícil para nosotros. Este es el lado opuesto, o sea, están los que realmente están trabajando, sí se están esforzando y necesitan ese tiempo de licencia o de permiso, pero también ahí están los que pues sí aprovechan estas oportunidades para victimizarse. O sea, hay pastores que sí todo el tiempo andan, ay, pues que se oye feo, pero pues sí, quejándose o llorando de que, ay, el ministerio es bien difícil, o no, pues no me aprecian, no valoran mi trabajo y cosas así. No es correcto. La verdad, hermanos, yo aunque he visto, si ustedes ven la Biblia y los personajes de la Biblia que fueron líderes, sufrieron bastante, yo creo que la mayoría, por lo que podemos leer, pero ninguno se quejó. Sí, delante de Dios a lo mejor sí tenían sus momentos donde decían, no, Señor, ya, ¿verdad? Pero creo que siguieron adelante. Entonces, no es correcto que los pastores se anden victimizando y si un día andamos ahí llorando, pues nos dicen, nos recuerdan al pastor. Le dicen, ya. Y a mí también, o sea, yo no soy el pastor, pero pues soy la esposa y influyo mucho en él. Entonces, si yo me pongo, yo me he fijado que si yo en un momento ya me doy así como que el bajón y todo eso, pues él se asusta y me dice, pues, ¿qué te pasa? Entonces, pues también, hermanos. No es correcto, les digo, ni tampoco es correcto tenerlos todo el día queriéndolos tener siempre ocupados, pero tampoco es correcto que uno ande ahí victimizándose, porque en realidad pues todo el mundo vive apurado y ocupado y todo el mundo trabaja y todo el mundo tiene presiones de la vida, no nomás el pastor, ¿verdad? De hecho dice acá el libro, pues el pastor no tiene el monopolio del sufrimiento y de la vida ocupada, dice, en realidad todos. Lo que sí es que algo que sucede con el pastor es que muchas veces llevamos las presiones que también ustedes llevan. O sea, son las de ustedes más las de nosotros, porque nos duele si les pasa algo, nos duele cuando están tristes. Yo les decía, a mí me da miedo cuando me llaman y me dicen que quieren hablar conmigo, porque ya se me figura que me van a decir, es que me hizo esto, pecó, adulteró o algo, ¿no? Pues así como que me da no sé qué cuando me hablan con esa seriedad, porque ya me imagino cosas muy extremas, pero bueno. Y nos da un principio, dice aquí que Dios estableció límites, aunque en la Biblia no dice dale un año de reposo al pastor o una licencia para que se vaya una semana a predicar o a otro lado que él quiera o a una conferencia, Dios sí estableció límites generales para toda la humanidad sobre el trabajo. Y dice que el principio fue dado en el día de reposo en la creación. Realmente Dios no necesitaba descansar, o sea, Él es todopoderoso. Sin embargo, se tomó un día para descansar. ¿Por qué? Pues para dejarnos un ejemplo a nosotros, de que hay un día que debemos descansarlo, o sea, que es necesario y es bueno para el cuerpo. Y aparte se descompensan muchas cosas, ¿eh? Cuando uno no toma seriedad esto de tomarse un tiempo de descanso también. Esta semana hubo mucho trabajo ahí donde estoy yo, Y la que es la dueña del colegio, pues terminó en el hospital. O sea, así con todas las presiones que traía y todo, tuvo que ir ahí al hospital. Y ya no pudo terminar todo, cerrar el trabajo que había. Las demás se tuvieron que haber hecho cargo, que en realidad podía haber sido así, pero a veces uno también es muy necio. Ese es el otro lado. Así como hay pastores que se pueden victimizar, también hay pastores que bien aferrados, que no, o sea, quieren trabajar todo el tiempo y uno diría, pues tómate un día de descanso y ellos, no, no, el lunes voy a hacer esto, el martes esto y esto y sábado esto y bueno, ¿y cuándo vas a atender a tu familia si todo el día lo tienes ocupado, toda la semana ocupada, verdad? Entonces, ¿o cuándo vas a descansar tú? Y hay pastores que sí se llevan así el ministerio, o sea, lunes de consejería porque es los días que hago citas para que me vengan a los hermanos que están batallando con algo, martes de visitas a, no sé, al hospital o otra cosa, miércoles de esto, jueves, y se la llevan así, ¿no? Y entonces, y no, no está bien, les digo, o sea, el cuerpo tiene sus límites, estamos en cuerpos caídos, no están glorificados, o sea, nos enfermamos, también descuidamos la familia, y les digo, y desobedecemos a este principio que Dios dio de que hay un día para descansar. Dice, así que nuestros pastores serían necios, dice, si creyeran que pueden estar por encima de esto, o sea, del principio establecido por Dios de descansar un día y trabajar las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Debemos asegurarnos de que tengan un verdadero día libre en el que no piensen en temas relacionados con el liderazgo de la iglesia, excepto en los casos muy excepcionales de una verdadera emergencia pastoral. Pues claro, si alguien está pasando por una emergencia ahí, pues sí le puede hablar a Ever. El sábado pasado fue, este sábado fue el día libre, Ever decidió que ya nos tomamos un sábado libre, ¿verdad? Sin actividades. Si alguien le habla este sábado porque pasó una situación de emergencia, pues claro que sí la va a atender. Pero de emergencia, definamos emergencia, ¿verdad? O sea, no va a ser porque se me acabó el gas y necesito que venga y me lo ponga, pues no. O sea, emergencia es pues hermano, o sea, un accidente o está pasando esto en la casa, o sea, algo, ustedes saben, ¿sí? Una verdadera emergencia, claro que sí la debe atender y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero otro tipo de cosas, pues, que pueden esperar, no se preocupen, o sea, pueden esperar y resolverse más adelante. Entonces, bueno, es este principio de tener un día. A otro de los temas aquí que les digo que son puras cosas prácticas las que vamos a ver, las vacaciones. Les digo, como nosotros, por lo menos les digo, no es nuestra cultura aquí en México, en cuanto a las iglesias, pues no tenemos establecido un tiempo de vacaciones tampoco para el pastor. En Estados Unidos, como se manejan como empleos, ellos sí tienen como que sus vacaciones y todo eso, que tampoco estoy de acuerdo que se maneje como empleo, ¿verdad? Ni aquí ni allá. Pero sí creo que debe haber un tiempo establecido para que el pastor también tenga vacaciones, igual que nosotros, que cualquier otro miembro de la iglesia. Y entonces dice, es bueno, dice, definir y tener claro cuántos días de vacaciones son permitidos, o sea, que la iglesia diga, ah, bueno, pues nos sentamos y decidimos que el pastor le queremos dar estas vacaciones y así. Y dice, a veces dice, debemos asegurarnos de que los pastores realmente estén usando sus días de vacaciones, porque hay algunos que trabajan obsesivamente y que con frecuencia toman menos tiempo de descanso de lo que deberían. Les digo, hay algunos que son muy obsesivos también sienten que si sueltan la iglesia, algo va a pasar. Si no están ellos, o sea, si no están ellos, algo no va a estar bien, algo no va a salir bien. Y no, no es correcto tampoco eso. O sea, si una iglesia está funcionando bien con sus miembros trabajando bien, no debería pasar nada, ¿verdad? Es bueno también tenerles un tiempo de vacaciones. Yo agradezco mucho hace muchos años cuando recién empezábamos Ever y yo y que nos aventamos el primer año. Les comentamos, no pedimos permiso, les comentamos que nos íbamos a ir una semana. Pero me acuerdo mucho que la hermana Nenita dijo, sí, tómensela bien a gusto. Y hasta como ella era la tesorera, hasta nos dio dinero para irnos de vacaciones. Y entonces yo dije, ay, mira la hermana. Yes. Entonces dije yo, pues qué padre, pues sí, ¿verdad? Y entonces, bueno, unas vacaciones también son buenas. Ahora, otro de los temas, y que también es un tema que por eso yo creo el libro se llama así, el libro que el pastor quiere que leas, pero no se anima a pedírtelo. Porque son cosas que a lo mejor él podría verse como, alguien lo podría malinterpretar y verlo como interesado, ¿verdad? De que, ah, pues quiero que nomás me estén cuidando a mí, cosas así. Pero no es la intención, son cosas que son buenas, que si las llevamos bien y la iglesia también es madura, pues yo creo que pueden beneficiar a todos. La otra dice, una provisión correcta para nuestros pastores. Vamos a ir a primera de Timoteo 5, 17 al 18. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Entonces dice, empezó hablando Pablo de los pastores que, y de los ancianos, dice que gobiernan bien, que se dedican a la enseñanza y a la predicación, y luego nos hace una comparación, dice, el bozal pues es lo que se le pone aquí al animal para trabajar, y si se lo dejan ahí pues no puede comer bien porque trae como eso metido aquí en la boca. Por eso dice, no le pongas el bozal, porque si no, no puede, o sea, él debería, el pastor debería poder comer del trabajo, o sea, no estoy diciendo que se haga rico, pero sí que pueda vivir del trabajo que hace en la iglesia. Porque no es esto, hermanos, como para mantener a alguien, sino porque alguien que se dedica y que no tiene la presión de estar consiguiendo dinero, por otro lado, pues puede esforzarse más y dedicarle más tiempo a todas estas cosas que leímos en Primera de Timoteo. ¿Qué son? Pues dedícate a la escritura, a la exhortación, a la enseñanza, pues a también darle la vuelta a los hermanos, pues ¿qué les vas a enseñar si no sabes cómo andan, verdad? Entonces, dice aquí, hay que ver cómo está el pastor, si están bien sus necesidades. Dice, no es correcto que los que nos sirven estén tan preocupados por el dinero que se vean limitados en lo que pueden hacer o que sufran un estrés insoportable. Entonces, yo conocí a un pastor que sí se le estaba cayendo el cabello del estrés. Y entonces pues, dice, y lo más sorprendente es que la iglesia tenía un fondo considerable. O sea, que no le daban porque no querían. Y yo dije, pues, ¿cómo es eso? O sea, si sí tienen, pues deberían de apoyarlo. Si está haciendo bien su trabajo, pues, ¿por qué no? Pero a veces, pues a lo mejor pensamos y no digo que sea falta de fe, o a lo mejor sí, pero queremos tener siempre algo seguro por si algo pasa. Pero pues qué tal si lo que pasa es que Dios se lleva al pastor a otro lado donde sí lo cuiden, ¿verdad? Porque pues yo estaba pensando en ese pastor y dije yo, pues qué triste la situación. Y les digo, yo sé que muchos han sacado provecho también, pues también hay lobos, ¿verdad? También hay asalariados, dice la Biblia. Entonces hay muchos que han querido sacar provecho de este principio de Timoteo, de que no pongas bozal al buey que trilla. Y no es correcto, o sea, tampoco es correcto que un pastor quiera exprimir a la iglesia para un bien propio o para objetivos personales y no que tengan que ver con el reino de Dios. Eso no es correcto, pero tampoco es correcto que esté en una posición pues vulnerable, donde no pueda a lo mejor ni comprarle los zapatos a los hijos o algo así, pues no tampoco es correcto. Me acuerdo una vez mi suegro estaba predicando en una iglesia y era un tema parecido a esto, era una instalación de un pastor y él les decía a la iglesia, es que no sean una iglesia como esas que antes tenían la idea de que el pastor tiene que ser humilde y pobre. Entonces, porque si no, pues se puede enorgullecer si tiene dinero. Y entonces él decía, pues a modo de chiste, dice, no, oh, esa iglesia decía, Señor, tú hazlo humilde, nosotros lo hacemos pobre. Pues no, entonces pues no, la cosa no es así, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice que los que lideran la iglesia son dignos de honor y que es válido que esperen recibir un pago razonable por el trabajo que realizan. Y es el pasaje que acabamos de leer. Sí, o sea, es un pago razonable, no para enriquecerse ni para fines egoístas, pero sí, pues para que el reino siga avanzando. Dice, es bueno que le preguntes a tu pastor acerca de las necesidades que él tiene, o sea, aquí vienen algunas preguntas, dice, ¿la casa donde vive tu pastor tiene espacio suficiente para su familia y algún lugar tranquilo para que él pueda orar y prepararse? O sea, no es una mansión, hermanos, pero sí una casa donde él esté tranquilo. Dice, ¿se encuentra cerca de alguno de los edificios de la iglesia o el pastor debe hacer un viaje largo para llegar? Y si tiene que hacer un viaje largo para llegar, ¿cómo lo hace? ¿Tiene espacio suficiente para ser hospitalario con otras personas o para recibir un grupo pequeño? En otras palabras, ¿su casa le ayuda a pastorar bien a la iglesia? Les digo, yo sé que se puede prestar para malas interpretaciones, pero a veces venimos a la iglesia sin saber cómo le hace el pastor para llegar. Sí, entonces, pues a lo mejor se viene en camión, a lo mejor se viene de raite, a lo mejor se viene, pues no sé, mil cosas pueden ser. Entonces, es bueno, así, no estoy diciendo que seamos metichas, como les decía la otra vez, pero pues es bueno saber qué está pasando con el pastor y qué necesidades se pueden suplir. En algunas iglesias tienen la facilidad de ofrecer una casa pastoral. Y qué bueno, qué padre. Otras no. Otras hacen el trabajo de, son cosas prácticas, les digo, de pagarle una renta al pastor. Si no tiene casa, pues le pagamos la renta de la casa. O si ya está comprando casa, pues le ayudamos a pagar la luz para que usted siga pagando la, pues, la mensualidad de su casa, lo que, porque a veces son pagos altos. Cositas así. Les digo, obviamente siempre debe haber liderazgo maduro que esté vigilando, pues que no se pase tan bien, o sea, que no nos vayamos al otro límite donde haya alguien aprovechándose de la buena voluntad y corazón de la iglesia, ¿verdad? Bueno, hasta ahí con esto de la provisión. Y para revitalizar también. Pues pregunten al pastor, oiga pastor, ¿qué hace usted para relajarse? O sea, yo como esposa pues sí sé qué hace, ¿verdad? Pero ustedes saben, a lo mejor si a él le gusta ir a pescar, pues me lo llevo a pescar un día, así no. O lo invito a la cena, o yo qué sé, no sé. Pues cosas prácticas, hermanos, son cosas prácticas. Y luego preguntarle también, ¿cuánto tiempo duerme? Si está durmiendo muy poco, pues usted cree que va a rendir o que... Pues no, a lo mejor hasta él mismo se está durmiendo cuando está predicando. Entonces, pues no, tampoco está bien. Hace ejercicio, porque pues ya habíamos visto acerca de la mayordomía y todo eso, ¿verdad? Entonces, no es como para, pues esto es para cuestión de su salud. O sea, ¿tiene tiempo para hacer ejercicio o está tan ocupado su día que, pues, a qué horas hago ejercicio, no? Entonces, pues parte de, ¿verdad? Mínimo que le dé tiempo de salir a caminar o de correr un rato, o si no, pues si usted también necesita hacer ejercicio o tiene indicación del doctor a hacer ejercicio, pues invítelo a correr juntos y así ya los dos hacen ejercicio. Y luego ya más adelante nos dice, puede que sea por necedad de ellos y en este caso debamos ayudarles a aprender a ser más sabios. O sea, si la respuesta es no, o sea, no me puedo relajar, no duermo bien, no hago ejercicio, nada de eso. Ah, dice, entonces, una de las razones puede ser necedad de ellos, dice aquí. O sea, la verdad es que el pastor es un ser humano también, que a lo mejor no quiere hacer ejercicio, o a lo mejor quiere, es un pastor que, de esos muy, como las mamás que dicen que son muy sobreprotectores, pues a veces hay pastores así con la iglesia, o sea, quieren tener todo en control y tener a las ovejas, saber todo lo que está pasando con ellos y pues se sobrecargan. Es necedad también. Dice, puede ser por necedad y en ese caso, dice, debemos ayudarles a aprender a ser más sabios. Sí, o sea, ¿sabe qué, pastor? No es sabio que usted no duerma, no es sabio que no haga ejercicio, no es sabio que, pues no sé, estas cosas, ¿verdad? Y si usted, sí, usted puede acercarse con la libertad, pero si le da cosa acercarse con esa libertad y decirle, pastor, lo estoy viendo que llega todo cansado, lo estoy viendo que ya subió mucho de peso, o cosas así... Pues échale la bolita a otro pastor y dígale, oiga, fíjese que mi pastor anda así, no le gustaría echar una plática con él. y ya le dice, o sea, se vale, pues para la exhortación también. Esto es válido. Y dice, y por el otro lado dice, hay casos en los que no es necedad del pastor, o sea, es una sobrecarga, simplemente en el ministerio. En ese caso dice, se puede deberse a presiones de la iglesia que se pueden evitar. Debemos educarnos unos a otros para cuidar con amor a nuestros pastores, para que no se sientan pues estancados, ni tampoco nosotros, porque habrá un momento en que también nosotros vamos a resentir el estancamiento de él. Sí. Y por otro lado dice, pues lo más sencillo, y yo creo que con lo que empiezan y terminan todos los estudios, ¿por qué no le pregunta si tiene peticiones de oración o cómo puede orar por él? Pregúntele también. A mí se me hace muy padre porque yo sé que el hermano Adrián ora con él. Entonces yo sé que es alguien que lo sostiene en oración. Pero pregúntele y así usted, o sea, así como si es una tarea del pastor orar por ustedes y velar por ustedes, la de ustedes es velar por él y orar por él. Y ya pues este estudio termina, dice, con una oración, se las leo y luego ya si tienen una participación o algo, si no, pues oramos y terminamos. Dice, Dios Padre, gracias por el maravilloso ejemplo que me han dado tantos pastores. Gracias por sus palabras, su conducta piadosa, su amor constante, su fe práctica, su fervor para la pureza. Gracias por su diligencia. Te adoro al ver la evidencia de su progreso. Por favor, ayúdame y ayúdanos como iglesia a animarlos a velar atentamente por sí mismos y por su doctrina. En el nombre de Jesús, amén. Y si se fijan, es eso, dice, a velar por sí mismos y por su doctrina. que es lo que empezamos con Primera de Timoteo. Yo agradezco mucho a ustedes, hermanos, a lo mejor ni se los he dicho, ¿verdad? Pero porque cuando empezamos, pues Ever y yo obviamente estábamos más jóvenes y más inexpertos, mucho más inexpertos, y en el proceso de que hemos estado aquí, pues hemos metido mucho la pata. También, o sea, nos hemos equivocado algunas veces, pero también nos han animado a crecer. O sea, de alguna manera cada uno de ustedes se ha acercado de diferente forma y han hablado con nosotros y todo, y nos han tenido paciencia también. Yo sé que sí nos han tenido paciencia. Yo sé que mi esposo, pues en sus deseos muchas veces han pasado cosas aquí en la iglesia que no deberían pasar, y con deseos de buen corazón, o sea, el de querer acoger personas o pues muchas cosas, ¿verdad?, que han pasado. Pero le agradezco a Dios porque han sido una iglesia que ha sido amorosa y paciente con él. Y también yo sé que hay quienes sí se han acercado también y nos han dicho, pues, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con aquello? Y se los agradezco, se los quiero agradecer. Y en cuanto a esto de que a veces hay cansancio, yo sé que también ustedes lo pueden experimentar. Yo sé que a veces pueden sentir como cansado y decir, pues, no tengo ganas de ir a la oración, o me siento bien pesado para aguantar el calor en estos días, ¿no?, que hace mucho calor, y estar en el templo y todo eso. Pero una vez que hablaba con mi suegra y estaba tomando yo una decisión que me estaba resultando difícil, porque sentía que me iba a mantenerme mucho más ocupada, ella me dijo, o me ayudó a algo que yo creo todos tenemos que ayudarnos unos a otros, a volver a poner la mirada en Cristo. Y me dice, ¿sabes qué, Fabio? O sea, independientemente de lo que decidas, tienes que recordar que tú no vives para aquí. O sea, esto va a pasar, no es eterno, mija. O sea, va a haber un momento en el que vas a poder descansar y donde tus ojos deben de estar puestos son en la eternidad, porque estás construyendo para allá y estás juntando tesoros allá. Y les animo, en Hebreos 11 es un pasaje muy bueno, y con esto ya terminamos. Muy bueno, toda la Biblia es muy buena, pero en este aspecto, ¿no?, en este aspecto de como hizo mi suegra conmigo, pues decirles a ustedes, animarles también, porque yo sé que también a veces como iglesia están cansados. Sé que hay hermanos que tienen dos trabajos y de todas maneras cumplen con estar aquí y están fieles al Señor, y sé que es pesado también para otros, ¿verdad?, los que no tienen carro o que están limitados económicamente o mil cosas. Yo a veces hablo con personas que no están aquí, que estuvieron aquí en algún momento, y cuando son respuestas que me dan acerca de por qué no están, y son cosas como que no hay aire o cosas así, agradezco mucho el tenerlos a ustedes, mucho, porque sé que su corazón no está en eso, sino su fe está arraigada en la palabra. El 11:27, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no lo tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe, y nos sigue diciendo cuántas cosas pasaron, pero lo que nos dice acerca de Moisés, de seguir adelante en nuestras vidas cuando a veces son pesados los días, ocupados, dice, se mantienen firmes porque están viendo, o sea, el que no se ve, al invisible, y ese es Dios. Entonces nos mantenemos firmes, como viendo al invisible. Y es algo que los animo, o sea, a veces tenemos que volver a poner los ojos en lo que no se ve, pero que no es perecedero. Como las cosas que aquí sí se ven, pero perecen, se caen, se apolillan, se echan a perder, van y vienen el dinero y cosas así, ¿verdad? Pero lo que no se ve, eso es eterno. Y es donde tenemos que tener la mirada puesta. Y Moisés puso su mirada ahí. Y luego ya al final en este mismo capítulo nos dice que por la fe se mantuvieron firmes todos ellos, como viendo esa ciudad que el Señor nos tiene preparada para recibirnos, un hogar eterno, ¿verdad? Esa ciudad de Dios. Y les animo, o sea, que ustedes también piensen en eso. O sea, voy a una ciudad que esta no es mi lugar, soy peregrino aquí, y el Señor está preparando mi morada, donde yo no voy a estar preocupado ni por pagar luz, agua, gas, teléfono, ni nada de eso. No voy a estar preocupado por ninguna situación que me pueda preocupar y aquí. Allá ya no, y a ese lugar voy y me mantengo firme pensando en lo eterno, en lo que no se ve, ¿verdad?, aquí con los ojos. Y bueno, pues eso. Con eso terminamos este tema, hermanos. Vamos a orar y terminamos así, los dejo ir. Pero se mantienen firmes, ¿eh? Padre bendito, muchas gracias por esta iglesia, gracias por su amor, Señor, por su fe, por su convicción, por su esfuerzo, Señor, de estar cada día en las cosas tuyas, Señor, no solo cuando venimos aquí, sino en sus casas, Señor, cuando en lo que hacen saben que lo hacen para ti, Señor. Te ruego que les fortalezcas, que les animes, que también les des tiempos de refrigerio, Señor, y que aprendan a descansar cuando tienen esos tiempos, Señor, de quietud, y aprendan a buscar en tu palabra, Señor, el alimento, y que puedan encontrar el reposo, Señor, en ti, y tener paz en ti, Señor, de todas las ocupaciones de esta vida y de este mundo. Y recuerden, Señor, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que allá vamos, y que podemos mantenernos firmes viéndote a ti, Señor, poniendo siempre nuestra mirada en ti, Señor. Te pido que los animes y que renueve sus fuerzas cada día, Señor, que sean hombres y mujeres esforzados en tu nombre, Señor, y que puedan, al hacer esto, no solo pensando en dar buen testimonio, sino pensando en ti, Señor, en que todo lo hacen para ti, y en que la recompensa, Señor, eres tú mismo, Señor. Gracias, Señor, por darte a nosotros, y porque un día estaremos juntos, Señor, cara a cara. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.